Al Cabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Al Cabala, lo que las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por Eliana Fernández, en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Zoraida Ramírez. Hoy damos la bienvenida a toda la audiencia de Al Cabala con un invitado no solo de lujo, sino de gran relevancia para el país. Nuestro contador general de la Nación, el doctor Mauricio Gómez Villegas. Bienvenido, doctor, a Popayán, a la Universidad del Cauca, por supuesto, a este espacio donde nuestra audiencia espera que compartamos asuntos de importancia para la economía, para las organizaciones, para las finanzas familiares y personales, entre otros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a toda la audiencia. Estoy encantado de estar con ustedes.
Bueno, y antes de iniciar con esta conversación, vamos a dar la canción del día. Y esta canción que nos acompaña hoy es de la Banda Sinfónica del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. La canción de Luis Eduardo Lucho Bermúdez, Colombia Tierra Querida. Es una de las canciones más emblemáticas de Colombia y un himno no oficial, identidad del orgullo nacional. Esta canción fue compuesta en 1961 por el maestro Lucho, uno de los músicos más influyentes en la historia del país, reconocido por su contribución al desarrollo y la difusión de ritmos caribeños como la cumbia y el porro. Lucho, oriundo de Bolívar, compuso esta canción con la intención de rendir un homenaje al país, exaltando su belleza, diversidad cultural y alegría. La canción es una cumbia, un género musical que tiene raíces africanas, indígenas y españolas y que es característica de la música folclórica colombiana. La letra de Colombia, Tierra Querida, transmite un mensaje de amor y esperanza, invitando a la unión y resaltando la identidad del pueblo colombiano. Su ritmo alegre y pegajoso le ha convertido en un himno festivo y es una de las piezas más representativas del país.
Bien, nuestro tema de hoy con nuestro gran invitado, nuestro contador general de la Nación, el doctor Mauricio Gómez Villegas, lo hemos denominado Repensando los Límites de la Contabilidad. Y este tema tan interesante pone a disposición de todos ustedes, nuestra audiencia de Alcabala y de aquí de nuestra mesa de trabajo que está con nosotros Eliana, Norman, estaba por aquí también Olver Quijano y nos da la idea a todos nosotros y a ustedes los que nos escuchan de que la contabilidad ha sido concebida o vista desde una magnitud integral y desde múltiples miradas, contempla una suerte de evolución atada al mundo económico, social, pero también a la propia vida. Por ello, cuestionar, replantear, redireccionar los límites en cada uno de esos mundos es una posibilidad como lo es para la contabilidad. Muchas preguntas podrían plantearse con ese tema tan esclarecedor o retador. Y podrían ser como, ¿la contabilidad necesita límites? ¿La contabilidad no se encuentra en un mundo regulado que le otorga dichos límites? ¿Esos límites son para la gestión de los recursos públicos o se requiere tener límites contables para hacerla pertinente? Y siendo más sutiles, entonces podríamos también pensar qué es y qué no es contabilidad. Así que ustedes, los que están allí en sus casas escuchándonos, están pensando en estas y muchas otras inquietudes y reflexiones que podríamos plantearle aquí a nuestro Contador General de la Nación. Por eso, quédese aquí en Alcabala. Hoy lo tendremos a él con nosotros para responder estas y muchas más preguntas.
Entrando en materia ya con el tema de los límites de la contabilidad, doctor Mauricio, nuevamente la bienvenida para usted. Una pregunta introductoria, basada en lo que dijo como tal Zoraida, ¿qué es y qué no es la contabilidad, doctor?
Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por organizar este programa tan interesante, así como a los radioescuchas por disponer un poco de su tiempo. Este es el problema central que hoy debemos enfrentar, no solo los practicantes de la contabilidad, no solo los reguladores, no solo la academia contable, sino que tiene que enfrentar la sociedad. Por mucho tiempo la contabilidad ha sido concebida como una técnica. Algunas de las definiciones más trascendentes o que más han hecho carrera son las que señalan: la contabilidad es un sistema que se encarga de registrar, medir, sistematizar e informar las transacciones financieras para producir información que sirva para la toma de decisiones. Y esa definición limita, genera un entorno de límites a la contabilidad que la circunscriben a una, digámoslo así, a un proceso que no está reconociendo formas de contabilidad que hoy emergen. Entonces, para responder esa pregunta, ¿qué es y qué no es contabilidad? Lo primero que tenemos que discutir es, bueno, ¿qué está cambiando en la contabilidad? Porque no es simplemente un ejercicio lógico. O sea, pensar los límites de la contabilidad no solo puede hacerse desde la lógica, sino que tiene que hacerse a partir de observar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, por muchos años, desde el punto de vista contable, decíamos que la contabilidad del trabajo era el reconocimiento de los gastos salariales. Y, por ejemplo, los gastos salariales se registraban a partir de tener la tarjeta de los trabajadores, donde los trabajadores timbraban su llegada, timbraban su salida. Cuando esa llegada o esa salida desbordaba el horario laboral, se causaban o se identificaban horas extras y a partir de eso se hacía una multiplicación del trabajo. Pero el trabajo hoy ya no está basado en las horas que las personas dedican al empleo por muchas razones. Primera razón: las personas trabajan por objetivos, trabajan en proyectos. Con la pandemia y después de la pandemia, la gente teletrabaja. Entonces, está emergiendo una contabilidad, por ejemplo, de la nómina, que no consiste en trasladar el registro de la tarjeta de entrada a los gastos, los incentivos, los premios, las remuneraciones, los beneficios salariales. Entonces, ¿qué está emergiendo? Están emergiendo indicadores para evaluar el desempeño de las personas que trascienden el registro de las horas trabajadas. Y eso luego trasciende a la contabilidad, por ejemplo, de costos. y luego trasciende a la creación de los productos que las personas generan. Porque si las personas tienen que trabajar por proyectos y los reconocimientos y premios están asociados a los proyectos, entonces la contabilidad lo que tiene es que asociar resultados, incentivos, bonos, y aunque esto pare en registros, la lógica del proceso contable cambia. Si esto es así, entonces lo que estoy invitando a los radioescuchas y aquí a la mesa de trabajo es a que pensemos, ya hay cambios que nos muestran que el ejercicio de la contabilidad no es simplemente páseme la factura, páseme la tarjeta de entrada y liquido las horas extras. Están surgiendo indicadores claves del desempeño. Y esos indicadores claves del desempeño son las métricas que comienzan a definir qué es y qué no es contabilidad. Y cuando comenzamos a trascenderlo, por ejemplo, pensemos en una industria, pensemos en la industria de seguros. ¿Cómo se registra y cuál es la lógica del desempeño en la industria de seguros? La industria de seguros es una industria en donde la gente paga una póliza. Pero lo que el negocio asegurador quiere es que quienes estén asegurados no lleguen al siniestro, porque el siniestro implica afectar el fondo. Entonces, para hacerlo, se establece una serie de incentivos de tener a gente asegurada que no vaya a materializar el siniestro. Pero como la gente tiene racionalidad económica, la gente no se queda en una aseguradora si no recibe nada a cambio. Entonces el negocio de seguros comienza a girar sobre el proceso de entregar una serie de servicios como médico en su casa, plomero, el conductor que lo recoge el día que usted se toma unos traguitos. Y la lógica de la contabilización de esto, entonces, no es se reconoce el ingreso en el momento en el que pagan la póliza y en ese momento se reconoce un gasto porque no se puede reconocer y eso va cambiando la contabilidad. Y para poder hacer una contabilización de eso, se necesitan construir unos indicadores claves de desempeño. Y bueno, y ni qué hablar de campos que hoy se están explorando en contabilidad, como los problemas de la sostenibilidad, la gestión de los riesgos, por ejemplo, en el ámbito de la contabilidad pública, los riesgos de desastres. ¿Cómo se hace la contabilidad de eso? Y comienzan a emerger campos muy interesantes. La contabilidad de los intangibles, la contabilidad del talento humano, que en la contabilidad tradicional, pues eran todos los desembolsos van al gasto. Entonces, el primer elemento para responder y finalizar con esta parte de mi primera intervención es: no es solo un acto de la lógica el reconocer la transformación de los límites de la contabilidad. Es una observación detenida de la forma como las organizaciones están cambiando. Y es ahí donde tenemos que comenzar a definir qué es y qué no es contabilidad.
De acuerdo. Bueno, muy interesante el punto de vista que nos da profesor Mauricio. Aparte, pues, de tener esos elementos de cambio que usted menciona, desde todo ámbito, cambios sociales, económicos, tecnológicos, entonces, ¿cómo la contabilidad y cómo nosotros debemos responder a esos cambios? ¿Considera usted que estamos respondiendo de la manera adecuada o estamos quedándonos, pues, un poco atrás en esos cambios emergentes que están pasando ahora en la humanidad?
Sí. La profesión de la contaduría pública es una profesión muy conservadora y eso tiene una razón de ser. En la medida en que esta es una profesión de alto riesgo social y es una profesión vinculada con el interés público, esta es una profesión con mucha regulación y con muchas convenciones. Entonces, mucha de nuestra educación y mucho del rol que los profesores reproducimos es un proceso conservador y convencional. Recuerden nada menos el principio de conservadurismo, prudencia y la importancia que juega. Pero claro, el mundo organizacional va más rápido que la evolución de la regulación. O sea, eso lo sabemos cuando vemos los problemas, por ejemplo, de regulación de las transacciones digitales o la regulación del mundo digitalizado. Pues lo mismo pasa con los contadores. Si los contadores pensamos que ser profesional de contaduría es solo observar regulaciones, pues el cambio organizacional y lo que va pasando en las organizaciones va más rápido de lo que los contadores logramos responder si pensamos que ser contador público es solo saber regulaciones, es solo saber normas. Entonces, estamos respondiendo de manera tardía en general. O sea, cuando uno va a las organizaciones, y yo pues por mucho tiempo he sido consultor desde la Universidad Nacional para muchas organizaciones públicas. Yo he hecho consultoría los últimos 15 años en entidades del sector público. Y entonces uno nota la distancia que existe entre el cambio organizacional y las respuestas profesionales de los contadores atadas a las normas. Ayer nada menos, luego de la conferencia, una de las asistentes me decía: ay, pero nosotros lo que tenemos es que estar atentos para responder a la auditoría que nos hacen los órganos de control externo. Pues no, si uno piensa que el ejercicio profesional se limita solo a esto, pues la realidad nos va a desbordar y vamos a terminar un poquito rezagados. ¿Dónde está entonces el gran reto? Es primero que los profesores y la academia seamos innovadores, seamos creativos y seamos promotores del cambio. Y la tensión que vimos en la universidad es: ¿enseñamos para hoy o enseñamos para el futuro? Porque en ocasiones, cuando la preocupación es hoy, el mercado hoy reclama esto, hay que estudiar estos estándares. Entonces, eso hace que nos quedemos el núcleo de la contabilidad hoy, con los cambios tan rápidos, no es lo más importante para la contabilidad del futuro. Lo que hoy está en el núcleo de la contabilidad, en 5 años va a estar en las fronteras o fuera de la contabilidad. Por eso es tan importante el tema de los límites. El tema de los límites es: ¿qué es lo que hoy llamamos contabilidad y qué es lo que en el futuro va a ser contabilidad? Entonces, en el proceso formativo hay que generar capacidades, hay que generar competencias, hay que generar destrezas para que la gente pueda tener ese pensamiento innovador y esa capacidad de cambio.
Bueno, qué interesante cómo estamos aquí en esta conversación, doctor Mauricio. Para nosotros es muy agradable tenerlo aquí porque es como conversar entre pares, ¿no? Pero también ver un poco su experiencia frente a la Contaduría General de la Nación. Y quisiéramos un poco aquí hacer un pequeño paréntesis para contarle a la audiencia de Alcabala un contexto histórico. Y es que sabemos que a partir de la Constitución de 1991 se crea esa figura de la Contaduría General de la Nación. También sabemos que, bueno, que ya es a partir del año 96 cuando efectivamente, digamos que se le da vía libre con otra reglamentación para que eso sea posible en todos los entes públicos, centralizados, descentralizados y demás. Es decir que ese es un hecho histórico y llevamos algo más de 30 años con esa figura de la Contaduría General de la Nación y con todo esto que estamos hablando de la contabilidad, de lo que representa la contabilidad, de lo fundamental que es para las organizaciones, pero también para la sociedad. En ese contexto, ¿qué representa la Contaduría General de la Nación por más de 30 años para el país?
Bueno, no, pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque me permite también hacer un poco de cultura contable pública. La gente normalmente, cuando piensa en la contaduría, por la finalización en las palabras IA, cree que la contaduría es un órgano de control o un órgano de supervisión. ¿Por qué? Porque pues es similar a Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, pero no, la Contaduría General de la Nación no es un organismo de control, es un órgano técnico de regulación, de centralización y de consolidación de la información. Para que una sociedad funcione bien, necesita datos y necesita información. Los datos que existen de las finanzas públicas son un conjunto de diferentes sistemas. Por muchos años tuvimos el presupuesto público. Esto especialmente desde la creación del Departamento de Contraloría, que posteriormente se convirtió en la Contraloría General de la República. Pero los datos del presupuesto son unos datos muy imperfectos para hablar del desempeño de la gestión pública. Y por eso, desde la Constitución del 91, se crearon distintas instancias para hacer distintas mediciones del desempeño de la gestión pública. Una de esas mediciones es la contabilidad financiera patrimonial. La contabilidad financiera patrimonial mide cómo la aplicación del presupuesto para, en la formación de capital para el sector público, por ejemplo, cuando un desembolso, un gasto de funcionamiento, por ejemplo, para en fortalecer una infraestructura, en mejorar un edificio, en revisar, mantener y ajustar un edificio. O cuando un gasto de inversión para en adquirir un equipo de cómputo o en hacer un edificio nuevo. Entonces, el presupuesto no deja rastro de qué activo surge fruto de aplicar el recurso. Entonces, la contabilidad es un sistema de desempeño para ello. Entonces, primer aporte y primer sentido de que exista Contaduría General de la Nación es una entidad que recoge, sistematiza y consolida datos de la manera como el presupuesto fue aplicado para crear capital y activos de capital. Mide el desempeño por ese lado. Pero asimismo, la Contaduría General de la Nación permite reconocer cómo, fruto de las leyes, fruto de los compromisos de la Constitución, el Estado va a tener obligaciones con los ciudadanos, con sus trabajadores, con los prestamistas y, por tanto, tiene pasivos. Esto es muy importante porque cuando un legislador emite una ley, entonces ustedes han escuchado mucho que hay que ver la viabilidad del presupuesto, pero la viabilidad del presupuesto es para comprometer flujos anuales dentro del presupuesto con vigencias. Ah, pero también las leyes crean obligaciones del Estado que no son un flujo, sino que hay que estimar un stock de en todos los años cuánto va a ser la deuda que tenemos. Y entonces el segundo rol de la contabilidad como un instrumento de medición del desempeño es que dice cuántos son los pasivos que el Estado tiene que asumir para cumplir una cantidad de responsabilidades. Y esta información no existía. Esta información viene a irse consolidando en los últimos 30 años. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? La información ha ido mejorando. Todavía hay un gran camino por mejorar. Hay mucho por mejorar porque la contabilidad de un Estado y de un Estado tan complejo, un Estado tan heterogéneo, un Estado tan asimétrico, un Estado que no está en todas las regiones, aún requiere mucho por mejorar. Pero ¿cuál es el futuro de esta contabilidad? El futuro de esta contabilidad es tenemos una gran base de datos y tenemos que poder construir información para comunicarle a los ciudadanos cuál es la situación del Estado. Y eso se hace no simplemente produciendo el balance general de la nación, porque si no lo lee un técnico, un ciudadano menos. Entonces tenemos que, de esa gran base de datos, extraer información y presentarla para distintos usuarios. Primero para los ciudadanos, pero también para los planificadores de política pública, también para los organismos de control, también para el Congreso, también para los organismos multilaterales, haciendo unos informes muy específicos que permitan entender cómo está el país, hacia dónde va, qué se espera. Y apenas estamos en los prolegómenos de eso. O sea, 30 años es muy poco tiempo para poder, por ejemplo, que cuando llegue un gobierno y quiera hacer un plan nacional de desarrollo, lo primero que mire es cuánto es el pasivo del Estado que hay que pagar el otro año. Porque si el gobierno llega y mira cuánto es el pasivo que hay que pagar en el otro año, entonces inmediatamente tiene que ajustar el plan de desarrollo. E inmediatamente tiene que ajustar el presupuesto. Y si tiene un plan de desarrollo con unos objetivos y un presupuesto, pero tienen la contabilidad, ¿cuál es la disponibilidad de la caja? El gobierno tendrá que decir cómo voy a buscar el recaudo, el flujo de tesorería. Entonces, estamos apenas en los prolegómenos de poder tener una contabilidad para que sea usada en la gestión del Estado. Pero esto es construir cultura contable y toma mucho tiempo. Muchas gracias por esa pregunta que me permite hacer un poco de cultura contable.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo muy rápido en este programa con nuestro Contador General de la Nación, pero tendremos otro programa la próxima semana. No se lo pierdan. Le damos muchas gracias a nuestro invitado y a toda nuestra audiencia de Alcabala por estar conectados con nosotros. No olviden sintonizarnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo 104.1. También seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Contaduría Pública Unicauca. Recuerden que en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. No se pierdan nuestros próximos programas con más invitados y expertos que nos acompañarán para conversar sobre múltiples y diversos temas contables, económicos, financieros, los cuales seguro ofrecerán consejos y les brindarán herramientas informativas para tomar decisiones. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.